Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro y puestos de pie leer la introducción a este libro, los primeros dos versículos. Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 2. Ustedes siguen con sus vistas. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Quiénes son los cristianos? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Esta es una pregunta crítica en nuestros días. Muchos se creen cristianos y no lo son. Muchos, al final, aunque ahora están segurísimos que Dios los va a recibir, Él los va a rechazar totalmente. Y pueden leer de esto, está profetizado en Mateo capítulo 7. Nuestro Señor Jesucristo, fíjense quién, nuestro Señor Jesucristo dijo, muchos en aquel día serán rechazados y les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿A quiénes recibirá Dios al final? Bueno, unos dicen, bueno, a los que se portan bien y no le hacen mal a su prójimo. Otros dicen, a los que se bautizan, con eso la hacen. Otros dicen, bueno, los que cumplen los mandamientos de Dios, esos son los que van a ser recibidos en gloria. Otros, con un lenguaje más bíblico, dicen, bueno, los que creen en el Evangelio, los que reciben a Cristo. ¿Pero qué dice Dios? Por así decirlo, desde el punto de vista de Dios, ¿a quiénes recibirá al final? Primera de Pedro 1:2 nos da la mejor respuesta. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 2. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Son los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Estamos estudiando el 1 de Pedro y la semana pasada, bueno, o la semana antepasada, ya no me acuerdo, en nuestro último estudio, aprendimos que los cristianos son los elegidos según la presciencia de Dios Padre. Es decir, son los escogidos según el previo conocimiento de Dios. Y aprendimos de la Escritura que esto significa y habla del amor eterno de Dios. Son elegidos según el amor eterno de Dios Padre. Al estudiar esta frase, recalcamos que Dios nos escoge por pura gracia para salvación. Y entonces esto quiere decir que Dios no elige a las personas porque son muy ricos o muy inteligentes o son filósofos o buenos, todo lo contrario. Leemos en otro pasaje de la Biblia, consideren hermanos su llamado, no son muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, es decir, no muchos de la nobleza, ¿verdad? No son de los que están en la revista Hola, ¿verdad? O los que están en los periódicos con la reina, etc. Ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Volviendo a nuestro texto, para Dios entonces, los cristianos son los elegidos según su presciencia. Y luego nos dice, en santificación del Espíritu. En santificación del Espíritu. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Los cristianos son los que pasan, los que están en el proceso de santificación del Espíritu. Y al comenzar a estudiar esta frase, es de notarse que hay tres cosas en este versículo que son inseparables. En nuestro texto dice, elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Las tres cosas están ahí, son los que no, los cristianos no nada más son los elegidos, o no nada más son los santificados, o nada más son los rociados. Son las tres cosas, están en el, los tres procesos. Vean conmigo si gustan, 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí están las tres cosas. O 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. 2 Tesalonicenses 2:13. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Ahí está, ¿verdad? El amor eterno de Dios, su presciencia o preconocimiento. De Dios, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu. Y el punto que quiero hacer aquí en esta mañana es que no hay ningún elegido, no hay ningún cristiano que no sea santificado del Espíritu Santo. No hay ningún cristiano, ningún elegido que no sea santificado por el Espíritu Santo. O hablando positivamente, todos los elegidos de Dios, todos los cristianos están en santificación del Espíritu. Entonces, esto quiere decir que en este versículo, santificación no se trata de la tradición de nombrar a ciertas personas como santas, como Santa Teresa o como San Martín de Porras. No sé por qué siempre me acuerdo de San Martín, bueno, sí sé por qué me acuerdo de San Martín de Porras, porque cuando era niño compraban arroz, de esas cajitas de arroz, ¿verdad? ¿Todavía las venden? De San Martín de Porras, ¿verdad? Bueno, no se trata de eso. Se trata de la santificación del Espíritu de todos los elegidos, todos los cristianos. Y esto es muy práctico, porque tú te puedes asegurar que eres un elegido si hay evidencia de la santificación del Espíritu. Si todos los elegidos son santificados por el Espíritu, entonces si tú tienes el fruto, la evidencia de la santificación del Espíritu, quiere decir que eres elegido por Dios. Bueno, ¿de qué se trata entonces la santificación del Espíritu? Si el Espíritu se santifica, entonces tú hablas en lenguas. Si el Espíritu se santifica, entonces tú eres perfecto, muy santo. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿De qué se trata la santificación del Espíritu? Y de manera general, podemos decir que santificar en la Biblia significa separar. La santificación del Espíritu, en otras palabras, en términos generales, es la separación que el Espíritu Santo hace. Es una separación para el uso exclusivo de Dios. En otras palabras, santificar es consagrar. Si ustedes leen el libro de Éxodo y Números, y Levítico también y Deuteronomio menciona ciertos utensilios que Moisés y Aarón santificaron. Eran utensilios como ollas y cuchillos y garfios que eran usados nada más en el tabernáculo. Estaban separados, consagrados para usarse nada más en las ceremonias del templo. Entonces, esto quiere decir que si llegaba la esposa de Aarón o la esposa de Eleazar y, oye, mira ese cuchillo, qué filoso está, préstamelo, ándale, no seas malo. ¿Qué le iba a contestar a Aarón? No. Este cuchillo es santo, está santificado, nada más puede usarse en el templo. Nadie más lo puede usar más que los sacerdotes. No te lo puedes llevar para el pozole o la carne que vas a... No. Eran consagrados, santificados, separados exclusivamente para el uso del servicio de Dios en el templo y en el tabernáculo. Ahora, esas ollas, esos cuchillos y garfios, por ser consagrados, eran limpiados, eran adornados, eran afilados para que cumplieran su propósito en el templo. Y así la santificación del Espíritu en nuestras vidas. No es una separación de nombre nada más. No, 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 no. El Espíritu nos limpia, por así decirlo, nos afila, nos adorna para que cumplamos su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, esto está muy claro, y si tienen sus Biblias, bueno, a lo mejor sus Biblias automáticamente se abren a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Cuando menos si usted asiste a esta iglesia, sus Biblias automáticamente se deben de abrir a Romanos, ¿verdad? Lo estudiamos tanto y pasamos tanto tiempo en Romanos 8. Y también porque Romanos 8, el versículo 28, es muy querido de ustedes, me lo imagino, y muchas veces leen este pasaje de Romanos 8, 28 y los versículos que siguen, preciosísimos. Y aquí nos menciona algo de lo que estamos estudiando, por cierto, en Primera de Pedro. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, ¿a qué? A su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, presciencia de Dios. Porque a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen ellos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí está esa cadenita inseparable. Bueno, y el punto que quiero que vean aquí, ¿cuál es el propósito que se menciona en el versículo 28? ¿Cuál es el propósito de Dios para preconocernos, elegidos? ¿Por qué nos eligió Dios? Para ser santos, sí, pero ¿para qué? Para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, en general, podemos decir que la santificación del Espíritu es la obra por la cual nos separa del mundo para Dios, o es la actividad del Espíritu Santo por la cual nos cambia, nos limpia, nos adorna, nos cuida para consagrarnos a Dios con las virtudes de Cristo. Eso es, de eso se trata, que somos hechos conformes a la imagen de su Hijo, no que nos hacemos exactamente divinos como Cristo es, no, por supuesto que no. Pero es conforme a las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. En general, entonces, eso es santificación, la obra del Espíritu Santo por la cual nos transforma la imagen de Cristo. Pero específicamente, de esto se trata el sermón. Específicamente, la santificación del Espíritu incluye muchas cosas maravillosas. Y vamos a ver las principales nada más. Muy bien, en primer lugar, número uno. El Espíritu Santo nos santifica guiándonos al tiempo y lugar para que conozcamos el Evangelio. ¿De qué se trata la santificación del Espíritu? Bueno, es la actividad, la obra por la cual nos guía al lugar y tiempo para que conozcamos el Evangelio, para que conozcamos de Cristo. Precisamente en Romanos capítulo 8 hay un versículo que dice que los cristianos son guiados por el Espíritu Santo. Y son guiados, por supuesto, para seguir los caminos de Dios, para seguir la voluntad de Dios. Pero podemos también incluir, cuando somos guiados por el Espíritu, en primer lugar, al tiempo y lugar para que escuchemos de Cristo. Porque si no escuchamos de Cristo, si no escuchamos del Evangelio, es imposible que seamos salvos. Es imposible que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. Fue el Espíritu Santo que guió a la mujer samaritana para ir a recoger agua al pozo de Jacob, precisamente en el momento y en el lugar donde estaba Cristo. No fue casualidad, fue el Espíritu Santo que guió a esa mujer. Fue el Espíritu Santo que guió a Saulo de Tarso para estar en Jerusalén el día que Esteban predicó ese gran sermón y fue martirizado. Saulo de Tarso estaba ahí ayudando a martirizarlo, pero es de notarse que él escuchó el sermón de Esteban y luego el Espíritu Santo lo guió a Damasco. Y ustedes saben la historia. Fue el Espíritu Santo, obviamente, y así a todos los cristianos. Hay un famoso teólogo preferido, por cierto, del hermano Jaime Adams, Bantil. Bantil escribió un pequeño libro que se llama, está en español, ¿Por qué creo en Dios. Y ustedes conocen al traductor, se llama Francisco Orozco. No les voy a decir quién es. Bueno, el caso es que Van Til, en esta pequeña autobiografía de ¿Por qué creo en Dios?, comienza explicándonos que Dios lo guió a estar en una familia, en un lugar, en un país donde se leía la Biblia, donde pudo escuchar de Cristo. Y eso fue lo primero. Y es obvio. El Espíritu Santo comienza la santificación, la separación de cada uno de nosotros como cristianos, guiándonos a un lugar y al tiempo en que podamos escuchar de Cristo. Usted está aquí, tal vez invitada, invitado por alguien. Usted está aquí, tal vez forzado, arrastrado por sus padres. A lo mejor está aquí buscando una solución a un problema familiar. Pero a lo último, usted está aquí porque el Espíritu Santo lo guió a este lugar. Así comienza su obra de santificación, a separarlo del mundo para salvarlo y ayudarlo para ser como Cristo, para que sea conforme a las virtudes de Cristo. ¿Y cómo lo cambia? ¿Cómo lo transforma? Bueno, es el segundo punto. Primer punto, el Espíritu Santo nos santifica guiándonos al tiempo y lugar para que conozcamos el Evangelio. Segundo punto, el Espíritu Santo nos santifica dándonos un corazón nuevo. O como le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, haciéndonos nacer de nuevo. O como escribió el apóstol Pablo a los Corintios, haciéndonos nuevas criaturas. Y esa transformación es esencial, por supuesto, porque no podemos entender, no podemos creer, no podemos arrepentirnos, no podemos hacer nada espiritual hasta que tengamos un corazón nuevo, hasta que seamos criaturas nuevas, hasta que tengamos vida espiritual. Porque estábamos muertos, ese es el gran problema. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede escuchar. Un muerto no puede andar. Un muerto no puede arrepentirse. Un muerto no puede hacer nada. No estábamos medio muertos. Estábamos bien muertos. Estaba pensando más hediondos que Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Que el Señor resucitó, ¿se acuerdan? Estaba bien muerto. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿verdad? Quiten la piedra. ¿Se acuerdan que le dijo la hermana de Lázaro? No, hace 4 días que lo enterró. Ay, mujer, ay. 4 días. Pero nosotros llevamos años muertos de nuestros delitos y pecados. Bueno, el punto es, bien muertos, no podíamos escuchar, no podíamos entender, no podíamos creer en Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos santifica dándonos vida, danos un corazón, danos ese entendimiento, la fe para seguir a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo, es cuando nos da vida para que podamos vivir espiritualmente. Bien, número uno entonces, el Espíritu, ¿de qué se trata la santificación del Espíritu? El Espíritu Santo nos santifica guiándonos al lugar, al tiempo, para que escuchemos el Evangelio. Número dos, dándonos un corazón, una vida espiritual, para que podamos entender y creer y arrepentirnos. Número tres, nos santifica produciendo su fruto en nosotros. Produciendo su fruto en nosotros. Ahora, yo sé, estoy seguro, hasta mejor ustedes conocen el pasaje de memoria. Es el pasaje clásico acerca del fruto del Espíritu Santo. Hay otros, pero ustedes conocen probablemente de memoria, Gálatas 5, 22 y 23. El fruto, si lo saben, repítanlo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu Santo. Ahora, muchos predicadores, usando estos versículos, ponen cargas pesadas sobre los cristianos. Buenos cristianos van a sus casas cargados de sentimientos de culpabilidad porque no producen el fruto del Espíritu en sus vidas. Este es uno de esos textos muy conocidos pero muy mal aplicados. El versículo no dice, el fruto del cristiano es amor, gozo, paz. No dice eso. El versículo dice, el fruto del Espíritu es amor, es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce ese fruto en nuestras vidas. Es así como nos santifica, como nos cambia, como nos transforma la imagen de Cristo. Es algo que el Espíritu Santo hace. Él siembra esas semillas del amor. Él siembra esas semillas de gozo y de paz y paciencia y unidad y de bondad y de fe y de mansedumbre y de templanza en nuestras vidas. Él siembra esas semillitas. Él las riega. Él las fertiliza. Por las experiencias que pasamos en nuestras vidas como cristianos. Pero sobre todo, aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero más de esto después. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos santifica produciendo fruto en nuestras vidas. Número 4, nos santifica convenciéndonos del pecado y ayudándonos a vencerlo. Convenciéndonos del pecado y ayudándonos a vencerlo. Si quieren un versículo aquí, pueden escribir Juan 16:8. Juan 16:8 y Romanos capítulo 8 y versículo 13. Pues les leo de Juan 16. Juan 16:8 dice, hablando del Espíritu Santo, el Consolador, hablando de la obra del Espíritu Santo, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Romanos 8:13 lo conocemos como el versículo que nos habla de la mortificación del pecado, o como dice el apóstol Pablo, Romanos 8:13, porque si vivís conforme la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu entonces, el Espíritu Santo, que nos convence que dijimos una mentirita blanca. O algo más grave, por supuesto. Algunos de ustedes me imagino que han leído Mafalda. ¿Sí? Mafalda se siente mal y le dice a su mamá, y su mamá le pone, hay un inquilino, dice, hay un inquilino adentro, ¿verdad? Es la conciencia. Y el Espíritu Santo usa la conciencia. Bueno, los que no leen Mafalda, ¿se acuerdan de Pinocho? ¿Se acuerdan del grillito? ¿Cómo se llama el grillito? ¿Pepe? Es la conciencia de Pinocho. Y el Espíritu Santo usa esa conciencia. El Espíritu Santo usa esa experiencia, todas esas cosas en su providencia que apuntan y nos dicen, tú pecaste. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, los mandamientos, la ley de Dios, para convencernos de nuestros pecados. Y esto es esencial, por supuesto, que reconozcamos qué tan graves son los pecados, qué tan graves estamos nosotros, que todo pecado es mortal, que la paga del pecado es muerte. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de eso. La semana pasada, una hermana que visitó el hospital me estaba diciendo de un joven, muy enfermo, obviamente que estaba muy enfermo, tenía una sonda que le estaban sacando agua del pulmón. Yo no soy médico, pero me imagino que el muchacho tiene neumonía. Pero el muchacho le dijo, no tengo nada, yo estoy bien. Estaba en el hospital, con una sonda se le salía agua a los pulmones, y él dice, yo estoy bien, no tengo nada, no estoy bien, no. Esto no tengo nada malo. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Yo estoy bien. Cuando obviamente están viviendo en pecado. Yo estoy bien. A lo mejor sí dicen, sí, soy pecador. Pero yo estoy bien. Estoy bien. Se necesita la obra del Espíritu Santo para convencer a la persona. Tú estás muy mal. Y esos pecados, esas mentiritas, esos robos, esos enojos, esos rencores, esas flojeras, esos
te llevan al infierno. Nosotros no los podemos convencer. Tu mamá no te puede convencer. Los cintarazos no nos convencen. Lo que nos convence es el Espíritu Santo, el pecado contra Dios.
Las personas que tienen al Espíritu Santo, por supuesto, y no es sorpresa, que usa nuestras conciencias y nuestras experiencias para convencernos de nuestros pecados que antes no pensábamos que estaban tan mal, pero ahora se nos sale un grito al esposo o a la linda esposa y nos sentimos muy mal. Si se nos sale una mala palabra,
pero ¿cómo? Que no soy cristiano. Y el Espíritu Santo nos convence más. Cosas que antes, como si nada. Pero ahora cualquier cosa. Nos robamos una uva del Super Ley. El hermano Paco dijo de la uva del Super Ley. Oye, es cierto, estoy robando aquí. Y nos sentimos mal, más mal. Por algo tan significativo.
Por algo tan grande ahora, porque lo vemos por el Espíritu Santo que nos convence de nuestros pecados. Y por supuesto, esto es esencial para que apreciemos la gran salvación que Cristo provee. Que apreciemos que Dios nos perdona de todos esos pecados por el sacrificio de Cristo, que es una gran salvación de un infierno eterno que de verdad merecíamos. Y esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas de convencernos del pecado y darnos a vencerlo es súper esencial, porque así queremos matar esos pecados. Así queremos mortificar, como dicen los teólogos, mortificar esos pecados que nos asedian tanto. Parte de la consagración del cristiano es eso, vivir en arrepentimiento y hacer todo lo posible por vencer esos pecados. Ahora, el punto importante aquí y la maravilla de esto, yo quiero que se vayan contentos de esta mañana, aprendiendo, si no aprenden nada, aprendan. El fruto del Espíritu Santo es un fruto del Espíritu Santo. Y también esto, súper importante. En nuestras vidas, nosotros matamos el pecado a través del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu. Es imposible que tú sola, que tú solo venzas ese pecado. Eso es lo motivante. Eso es lo maravilloso. El Espíritu Santo te ayuda a localizar exactamente dónde está ese pecado en tu vida. Te ayuda a ser valiente. Te ayuda a sacar la pistola y matarlo. Y rematarlo y, por así decirlo, darle un tiro de gracia a ese pecado en tu vida. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, hermana, hermano, quiero motivarte en esta mañana. Es parte de la santificación del cristiano que tú puedas vencer esa tentación en tu vida. El Espíritu Santo lo puede hacer y lo va a hacer, porque lo hacen todo elegido de Dios. Es parte de la santificación del cristiano. Somos justificados, Romanos 8 nos dice, justificados y al último glorificados. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es real y verdad en cada cristiano. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica convenciéndonos del pecado, ayudándonos a vencerlo. En quinto lugar, nos santifica enseñándonos y recordándonos lo que el Señor nos dice. Enseñándonos y recordándonos lo que el Señor nos dice. Una vez más, Juan 14, y ahora el versículo 26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Luego dice 1 Corintios 2:13. 1 Corintios 2:13. Voy a comenzar a leer en el versículo 12 para que vean que estamos hablando de lo mismo. 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cierto sentido, la Biblia es muy fácil de leer. En cierto sentido, la Biblia es muy fácil de entender. Pero la verdad es que sin el Espíritu Santo es imposible entenderla. Sin el Espíritu Santo es imposible aplicarla. Imposible. No sé si ustedes se han fijado, los discípulos, después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Los discípulos no habían entendido la cruz, no esperaban la resurrección, y estaban en las Escrituras. El Señor les dijo una y otra vez: me van a matar, pero voy a resucitar; me van a crucificar, pero voy a resucitar. ¿Se acuerdan? Una y otra vez. Pero los discípulos no entendieron. ¿Por qué? Hasta que Cristo les sopló el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñó. El Espíritu Santo les dio el entendimiento. Fue entonces que captaron: ¡ah, Isaías 53, por supuesto! Por supuesto, el Salmo 2 nos habla de la resurrección. Fue hasta, permiten la expresión, fue hasta que el Espíritu Santo les abrió el entendimiento, que les cayó el 20 de lo que es el Evangelio, la cristiandad, la muerte y resurrección de Cristo. Solo si el Espíritu te enseña el Evangelio, lo vas a entender. Solo si el Espíritu te enseña las promesas de Dios, vas a poder aplicarlas a tu vida. Es por eso que tú le puedes leer a tus amigas, a tus amigos en el trabajo: mira qué bonito Juan 3:16. Tan claro que está Juan 3:16, tan precioso. Y se los lees y ellos: ah, sí, qué suave, qué bonito. Y no les cae el 20 del amor de Dios a un mundo de pecadores. No les cae el 20. Es su Hijo que murió en la cruz para que no nos perdiéramos por toda la eternidad del infierno, sino que tengamos vida eterna con Dios. Es por eso el Espíritu Santo tiene que hacer esa obra. Es una gran promesa entonces que el Espíritu Santo nos recuerda lo que el Señor nos dice. ¿Te ha sucedido esto a ti? Que estás hablando con un amigo, otra persona, y el Espíritu te recuerda un versículo. Un versículo que hace años que no te acordabas, de repente: ah, mira que... ¿No te ha pasado a ti que al confrontar una tentación, de repente te llega un proverbio? Mira, ¿No te ha pasado a ti que al pasar por una angustia, el Espíritu, el Consolador, te recuerda una promesa de Dios? ¿No te ha pasado a ti? Si eres cristiano, muy probablemente te ha pasado a ti, o te pasará. Es la obra del Espíritu Santo que nos recuerda las palabras de Cristo. Muy bien, en penúltimo lugar, el Espíritu Santo nos santifica dándonos dones para crecer y ayudar a otros a crecer en Cristo. La santificación del Espíritu es que nos da dones para crecer y ayudar a crecer a otros. El pasaje de 1 Corintios 12 es muy claro. 1 Corintios 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. 1 Corintios 12 y el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevarnos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, este es un tema que también provoca muchas cargas pesadas en muchos cristianos. El predicador menciona dones y por dentro. El predicador pregunta, ¿cuál es tu don? Ahí van cargados a sus casas. Yo no tengo ningún don. A lo mejor ni soy cristiano. Y se frustran, y es muy feo esto. Porque uno puede llegar hasta cuestionar, preguntar, ¿seré salvo o no? Una vez más, la Biblia nos enseña que esto de los dones no se trata de nosotros. No es que podemos ir a la librería cristiana enfrente de Sears a comprar un don y... No, no, no. El Espíritu da dones repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es su voluntad soberana. Tú vive la cristiandad y el Espíritu te guiará a tu don. El Espíritu te va a guiar a usar tu don. A lo mejor es ayudar en los convivios. A lo mejor es tener fe. A lo mejor es visitar. A lo mejor es imprimir folletos. A lo mejor es cuidar niños. A lo mejor es dar raite. A lo mejor es saludar a los visitantes. A lo mejor es cantar fuerte. Las listas de los dones no siempre son las mismas en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay una variedad de dones y varios ministerios, como dice aquí, y el Espíritu Santo da a quien quiere, como quiere, al lugar que tiene, al tiempo que quiere, según su voluntad. Así que, por así decirlo, no te preocupes por tus dones, preocúpate por Cristo, por el Evangelio, que crees en Él. Eso es lo importante, lo último, y el Espíritu Santo te va a guiar a servir a Cristo. Pero lo primero es Cristo. Y el punto aquí es que la santificación del Espíritu se trata de que Él te guía a un don para que tú crezcas y ayudes a crecer a otros. Efesios 4:16 lo dice muy claro. Efesios 4:16. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tú creces y las otras personas crecen cuando tú usas tu don, cuando tú cumples con tu actividad propia como miembro. No será ese tu problema, lo último. No creces porque no estás con los demás. No creces porque no estás ayudando a crecer a los demás. Bueno, no estamos hablando de eso. El Espíritu Santo nos santifica dándonos dones para crecer y ayudar a crecer a otros. En último lugar, y lo dejé a lo último para enfatizarlo, el Espíritu Santo nos santifica enseñándonos de Cristo. Enseñándonos de Cristo. Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Juan 16:14, hablando el Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, dice el versículo 13. El versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber.
La meta final de la santificación del Espíritu es transformarnos a la imagen de Cristo. Que tengamos las virtudes de Cristo, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad de Cristo. Y por supuesto la manera más directa, más eficaz de hacer esto es enseñándonos de Cristo. No enseñándonos un crucifijo, no enseñándonos una pintura de Cristo, pero enseñándonos quién es Cristo. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hizo por nosotros? En otras palabras, enseñándonos el Evangelio, el mensaje de la Biblia. ¿Y cómo hace esto? No con unas visiones sobrenaturales, pero en tu lectura de la Biblia, con los himnos, con otros hermanos, por supuesto, medios normales, la iglesia, los sacramentos, la predicación, comunión con Cristo. De eso se trata la cristiandad en la vida real. Que el Espíritu Santo te enseña de Cristo.
Hay algo muy importante aquí, con eso terminamos. El Espíritu Santo no te santifica inmediatamente a la perfección. Toma tiempo. No sé cuánto tiempo dura un nogal en dar nueces. ¿5 años? Fíjense, 5 años. Pero se siembra la semilla. Se riega, se fertiliza. Y toma tiempo. Hay muchos cristianos que nos frustramos y nos desesperamos porque quisiéramos la santificación del Espíritu ya. Eso es parte de ser cristiano, parte del arrepentimiento, ¿verdad? Pero la realidad es, en la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo nos santifica con tiempo, con experiencias, para que aprendamos paciencia, para que ayudemos a otros, etc. Pero Él hace su obra. Esto es algo seguro. Es parte del plan de Dios para salvar a sus elegidos y así glorificar a su Hijo. Entonces, hermanos y hermanas, apreciemos la obra del Espíritu Santo. Alguien ha dicho, y con mucha razón, aunque suena feo, pero es cierto, el Espíritu Santo es como la cenicienta de la Trinidad. Es triste y es muy trágico. Pero el Espíritu Santo tiene su parte, su obra en nuestra salvación. Dios Padre nos elige. Dios Espíritu Santo nos santifica. Dios Hijo fue sacrificado por nosotros. Los tres. Vamos a ver más de esto después. El punto aquí es, apreciemos la obra del Espíritu. Adoremos al Espíritu. Alabemos al Espíritu. Él es Dios. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Padre, nuestro gran Dios soberano, te pedimos, Señor, ahora que tú hagas la obra. Hemos leído tu palabra, hemos predicado tu palabra. Haz la obra en nuestros corazones. Inyecta estas lecciones a nuestros corazones. Que seamos transformados, vivificados, santificados por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Sálvanos, transfórmanos por tu gracia, para que seamos hechos conformes a la imagen de tu Hijo, para que Él tenga la preeminencia para su gloria. Despídenos en tu paz y en tu amor. danos descanso en alma y cuerpo. En Cristo Jesús. Amén.